¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado, 22 de noviembre de 2014, y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Tenemos hoy como invitado a Daniel Sancho. ¿Qué tal, Daniel?
Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estoy de nuevo con vosotros para compartir un rato de radio.
Y tenemos también a don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
Buenos días a todos los amigos, porque son nuestros amigos los que nos oyen. Tenemos esa ventaja, que no nos oyen nuestros enemigos.
Bueno, nunca se sabe, Antonio.
También nos oirán, seguro no que sé. Nos oyen también.
No sé, no estoy pero tan yo seguro. Quería, es que aquí había tal lío de periódicos que pues, lo he hecho fuera.
Cogerlos de hoy.
Porque sigo molesto por lo de ayer, y por el programa tan horrible de ayer. Y hoy hay dos periódicos del país.
Esto, y uno del mundo.
No, esto del país no puede ser de hoy. Entonces, esto es que de verdad.
Sí, don Antonio, es de hoy.
El de
no,
hoy.
No se cabrían.
El sábado. Sí, sábado, bien. Ahí, ahora vamos con el mundo de hoy, venga.
Bien, a ver. Y tenemos a Pedro Gómez también, que nos está ayudando con la técnica hoy. Gracias, Pedro.
Empezamos. ¿Qué noticia eliges para
pues
empezar?
Queremos hablar Adrián de la Fiscalía y de la querella que va a presentar contra...
No, que va a presentar, no, que está presentada, cuidado.
Pues dice el diario El Mundo en portada. Mas actuó como si el Tribunal Constitucional no tuviera vigencia en Cataluña. El fiscal de Cataluña remite al Tribunal Superior de Justicia catalana una querella por desobediencia, prevaricación y malversación. Dice también...
Un momento, en esa portada del país omite, dice tres delitos. Delitos menores, graves, pero son delitos menores. Que como lo acabo de leer, desobediencia, prevaricación y malversación. Pero luego en el texto de la querella, como se verá luego en páginas interiores, también habla de la usurpación de funciones. Y eso no está en la portada y también, aparte, estamos en la portada. Entonces, a ver, en la portada del país, ¿qué pasa? A ver, ¿qué?
Pues en la portada del diario El País no dicen una sola palabra de Artur Mas ni de la querella del fiscal.
Luego, está viendo cómo continúa siempre el mismo tratamiento ideológico del asunto de Cataluña y de la separatismo catalán, tratado con dulzura en el país y tratando con más dureza, pero tampoco mucha, por Casimiro. Se nota que ya no está al frente Pedro J. Sí. Venga, a ver ahora.
Vamos a ver en páginas interiores del diario El Mundo lo que nos dicen porque, acerca de esto.
Porque tú has leído antes lo de la querella y la presentación, pero eso es lo importante. Dice, la querella, a ver, ¿quién hace la querella?
Dice, Fiscalía presenta una contundente querella contra Mas, Ortega y Rigó por burlar una orden judicial.
Bien, un momento. La presenta los fiscales de Cataluña, pero la hace el fiscal general del Estado.
Así lo dice. La querella, redactada en la Fiscalía General, fue presentada a mediodía de ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Y el magistrado que nos acompaña hoy, Daniel, me plantea la que siempre existe un peligro de que no es lo mismo la defensa, la dirección letrada o la dirección de una acción criminal, como es los fiscales que están especializados en ella, la defensa del derecho y por tanto el ataque al delito y la defensa de la querella, sí, exactamente, me dice Daniel que si no se corre el riesgo de que pues las mismas personas que eran contrarias a presentar la querella porque creían que no había ningún delito, ahora le imponen que presenten la querella y si no harán la defensa mal. Yo no creo, porque en primer lugar es un cuerpo de fiscales que está habituado a la obediencia ciega al Estado. Han tratado en una primera oleada, de no enfrentarse con el separatismo catalán. Y no es que unos sean separatistas, otros no, pero todos, por unanimidad, no han querido ofrecerse la cara para que se la partan allí en Cataluña. Y y aquí en Madrid había otra batalla. Es que esto es lo que la gente no habituada al examen de la política en sus propios términos se confunde. La política no tiene nada que ver con el derecho ni con la ley. Esos son instrumentos de la política. El político utiliza el derecho para sus fines, pero no porque le interese ni la justicia, ni el derecho, ni la ley. Pero eso no en España, en el mundo entero. y en toda la historia de la política, el objetivo de la política no es ningún valor moral, ni ningún valor jurídico. Es exclusivamente la conquista y conservación del poder sobre en un Estado. Ese es el objetivo. O sea, si se pierde de vista eso, no se entiende nada. En cambio, si lo tienes siempre presente, entiendes todo. Que lo que ha pasado en la relación de Cataluña lo hemos dicho ya a los fiscales. ¿Y qué pasa en Madrid? Pues que en Madrid está clarísimo, eso no está dicho, pero como toda persona que sea perspicaz, si sabe que la política también es una lucha por el poder, pues es normal que los pobres hombres funcionarios como el fiscal general del Estado, tomando en serio su profesión, se la cree y se olvida que está al servicio de una política determinada, que es la del gobierno. Y en cambio Rajoy, que está al frente de esa política, que quiere conservar y conservar la hegemonía del poder en el Estado para su partido, para él mientras sea presidente, y luego para su partido, ¿para qué? Para no ser perseguido después, para que no se le acuse a él de delito. Tiene que colocar a su amigo en esa lucha por el poder. Rajoy pone por delante a la ley y al derecho su conveniencia personal, y en eso coincide con Arturo Mas, que piensan los dos lo mismo. Arturo Mas también tiene miedo a la corrupción, y no digamos Rajoy, si Rajoy está implicado hasta las cejas por el asunto Bárcenas y está ahí clarísimo, pues claro, los dos tienen intereses comunes que les fuerza a buscar el acuerdo, el pacto. Entonces Rajoy no quería presentar ninguna querella contra Arturo Mas, pero se encontró con que el fiscal general, cumpliendo su deber jurídico y su profesión de fiscal, tomó en serio su profesión y quiso que se aplicara la ley. Y de ahí ha salido, como siempre sale, una tortuosidad. Si el delito cometido según el Código Penal, según las leyes, según el derecho, según la justicia legal, porque no hay otra justicia más que la legal, si solamente se persiguen unos delitos pequeños como desobediencia, malversación de fondos, usurpación de funciones, es el acuerdo al que han llegado Rajoy, que no quería querella ninguna, y la fiscalía, que estaba a punto de dimitir, de hacer un escándalo. Entonces el acuerdo al que han llegado es presentar una querella, no por todos los delitos cometidos, y sobre todo no contra el delito principal cometido, que se llama sedición, eso de ninguna manera, por cuatro delitos menores, y sobre todo no una querella contra todos los que han infringido la ley, no contra todos aquellos que se han organizado, manifestado y manipulado opiniones, gente e instrumentos y medios estatales de la Generalitat para que no se cumpla la resolución del Tribunal Constitucional. No contra todos, sino solamente contra Arturo Mas. ¿Y por qué? ¿Por qué razón Rajoy y ha llegado al acuerdo con la Fiscalía que solamente se persigan delitos menores? Se comprende, porque no quiere romper los lazos con Arturo Mas. Y no puede atribuirle un delito que lleva 15 años de cárcel de prisión. Un delito gravísimo, mayor, como es sedición. Y se contentan con unos que no tienen pena de prisión o que será muy fácil eludirla. Ese es el primer punto. Y segundo, ¿por qué solamente contra Rajoy? ¿Cómo es posible que los defensores...
Contra Artur Mas, has dicho Rajoy.
Perdona, claro. ¿Cómo es posible que se presente solo contra Artur Mas? Si la justificación del Ministerio Fiscal es la defensa del orden jurídico, la defensa de la ley, la defensa del derecho, tendrá que poner una querella contra todas aquellas cabezas visibles, dirigentes, organizadores, con propia personalidad, que son los que han organizado el simulacro de las urnas del día 9 de noviembre. Y ahí están, es verdad que la autoridad de convergencia, por tanto del presidente de la Generalitat, es mayor que la de Esquerra Republicana, que no está en el gobierno, pero es la misma que la de todos los partidos que están en la Asamblea. Y ahí la Asamblea está, no solo Esquerra Republicana, sino no sé cómo se llaman las siglas de los comunistas, que no sé cómo se llaman, y la CUP. Luego, ¿qué es lo que ha pasado aquí en Madrid? Porque se ha limitado la querella se ha borrado el delito de sedición y se ha borrado la posibilidad que se dirija la querella contra todos los organizadores, para limitarla solamente contra Arturo Mas. ¿Por qué? Porque odian o temen más a Arturo Mas que a todos los demás. No, exactamente por todo lo contrario. Porque quieren como enemigo a Arturo Mas, uno de los suyos. Arturo Mas lo quieren como enemigo, antes que Junquera. ¿Y qué había pasado? Pues que la cobardía, las traiciones, las andanzas equívocas de la corrupción de Izquierda Unida, de Jordi Pujol, y las implicaciones de Arturo Mas permitieron que durante este último año la hegemonía electoral y la hegemonía política en Cataluña pasara, la perdiera Convergencia y Unión, como se demuestra en el número, en la hegemonía electoral por el número más pequeño de diputados, y que el liderazgo, la hegemonía, la adquiriese Esquerra Republicana. Y a eso sí que le tiene más miedo Rajoy, a que en Cataluña dirija las próximas elecciones, la gane la Esquerra Republicana, quiere que la gane Convergencia y Unión, porque es de lo suyo, ideológicamente es la derecha, mientras que Esquerra Republicana es la izquierda y además republicana. Por estas razones, Rajoy está interesado en ayudar a Arturo Mas para que vuelva a conquistar su posición hegemónica y que las perspectivas electorales sean más favorables a Convergencia y a Duran Lleida, por supuesto, y sobre todo a Arturo Mas. Esa es la explicación que nadie da, ni porque no se atreven a dar, y porque los análisis políticos que se hacen en España, no hay uno solo que se haga desde el punto de vista de conquista y conservación del poder, sino que se hacen desde el punto de vista de las luchas electorales, en el mejor de los casos. Y casi siempre los periódicos y las opiniones vulgares de televisión y radio hablando de la moralidad, la corrupción. Pero si la corrupción es un medio de mantener el poder, es que la corrupción es necesaria, sin ella no se podría gobernar. La corrupción, y hablan, quieren combatir la corrupción ¿cómo? ¿Con medios moralistas? Vamos. ¿Combatir la corrupción de qué manera? ¿Con códigos éticos, transparencia? Mentira, ridículo. Eso es para engañar a niños. El único medio eficaz de combatir la corrupción es la separación de poderes. ¿A que no lo nombran? Y ahí están los análisis mundiales, con la lista de los países más corrompidos del mundo. Y el análisis de Susan Eckerman, diciendo que la causa primera de la corrupción es la no separación de poderes. La primera. Y la segunda, gobiernos autoritarios, con presidentes, no presidencialistas, no elegidos por sufragio universal, sino sin control. Esas son las dos causas principales de la corrupción. Esa no se combate en España, ni se verán siquiera, porque implicaría una derogación completa de la Constitución. Hacer otra Constitución con separación de poderes. Por eso yo voy a terminar ya, porque aunque lleva poco tiempo, yo terminaría este trozo, para darle este trozo del análisis de hoy, para darle otra vez paso a Adrián, que ya me diga cuáles son las posiciones del mundo y el país sobre la querella.
Pues mire, yo quería que usted hiciese un comentario sobre una de las expresiones que hace el mundo, que dice que Eduardo Torres Dulce ha optado por una querella de máximos.
Uy, 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 uy. No es de máximo, es de bajo cero. De mínimo, no de mínimo. Y de bajo. Es una querella para el polo norte.
Y siguiendo con esto, dice, se dirige también contra la vicepresidenta de la Generalitat, contra Joana Ortega, contra la consejera de Educación, Irene Rigau, y dice, además, sin perjuicio de que la imputación pueda extenderse a otras autoridades y cargos públicos.
Muy bien, eso es una coletilla que es una cláusula de estilo. En todas las querellas se pone, y cualquier otra persona que resulte implicada después de la práctica de las pruebas. Sí. Es decir, eso nada. En primer lugar, ¿por qué contra esos tres? Si el propio, es verdad que en el derecho penal la confesión de un delito no prueba que sea el autor, no quiere decir que sea verdadero. Yo puedo confesarme autor de un delito para proteger a mi hijo, a mi mujer, a un amigo, lo que sea. Eso no, pero las palabras y el contexto donde Arturo Mas, ante todos los españoles en televisiones repetidas veces, dice, el fiscal está buscando, encontrando el responsable, que no tiene más que mirarme a mí, yo soy el responsable y mi gobierno, y su gobierno es la Generalitat. ¿Por qué se excluye a un solo ministro, a un solo consejero de la Generalitat? No esos tres, todos. Todos son responsables. ¿Y por qué se excluye de la querella a todos los demás, a los partidos? Por la razón antes indicada, porque quiere limitar los gastos. Se van querellando contra el menor número posible. Ridículo, porque eso, esa táctica de, desde el punto de vista de la conservación del poder y de la lucha contra el enemigo, podía ser fructífera en el caso de que se luche una razón contra un sentimiento, pero no cuando hay una lucha de sentimientos como es el patriotismo español y el nuevo, el neopatriotismo del separatismo catalán, porque entre dos sentimientos es ridículo poner la querella contra tres consejeros y no contra el resto, con la esperanza de dividirlos. Eso es imposible, porque el sentimiento no se divide, y si le dan la oportunidad a ese sentimiento de que conquiste posiciones de poder, todos irán a la unísono, con la misma. Ahí no habrá divisiones. La división se produce tan pronto como aparezca que la amenaza es igual para todos. Ahí sí, cuando se vean amenazados, ahí los más cobardes puede ser que abandonen el barco.
Y le leo, don Antonio, lo que dice el diario El País, que aunque no dice nada en portada de este tema, sí que en páginas interiores dedica algo a esta noticia. Dice: la Fiscalía persigue con su querella la inhabilitación de Mas por el 9 de noviembre.
Muy bien.
Dos de los cuatro delitos de los que le acusa pueden conllevar cárcel.
Bien, bueno, vamos a ver. El país está favorable al separatismo. Vuelve a leer, y cuando he dicho muy bien, esclarecedor. Ya veréis lo que ¿qué dice otra vez?
La Fiscalía persigue con su querella la inhabilitación de Mas por el 9N.
Bien, pues es lo contrario de lo que está sucediendo. Lo contrario de lo que dice Mundo. Porque lo que la querella persigue es no es la inhabilitación, sino la rehabilitación de Arturo Mas. Arturo Mas, si se le pone una querella, sale más prestigio. Es lo que busca, es lo que está pidiendo. Estoy yo el responsable, venga, atacarme. Eso es lo que quiere para vencer dentro de Cataluña a Oriol. Es una lucha por el poder interno dentro de Cataluña. Y la querella está siendo utilizada como instrumento de facilitar la victoria a uno o a otro. Y el país se equivoca, porque el país cree lo que dice. Pero es por falta de que no tiene analistas que vean la política desde el punto de vista exclusivamente de la lucha por el poder. En la lucha por el poder, Rajoy no quiere inhabilitar. Esa es la razón por la que ayer, yo, Daniel, y está el magistrado aquí a mi lado, fue la razón por la que ayer yo dije que animé a los españoles que inundan todos los juzgados de querellas, pero querellas contra Oriol Junquera, para que Arturo Mas, primero porque han violado la ley todos, pero luego para intervenir en la lucha del poder por el poder, favoreciendo que la igualdad en el delito. Han cometido el mismo delito, que se han castigado igual, para que no pueda Arturo Mas adquirir mayor prestigio nacionalista y separatista en Barcelona que Oriol Junquera. Para eso, yo desde luego voy a poner la querella. Ya lo digo, voy a poner una querella. Pero voy a esperar. ¿A qué voy a esperar? A que admitan la de manos limpias. Porque soy consciente de la ampolla y el miedo que despierta mi nombre. Sé también que me temen como jurista, no solo como demócrata enemigo del régimen franquista, enemigo de esta monarquía juancarlista, enemigo de este régimen de corrupción oligocrática del Estado de partido. Me temen. Entonces voy a esperar a que lo hagan, que admitan la querella de manos limpias. ¿Por qué manos limpias? Porque hasta ahora es la única que ha acusado a Arturo Mas de un delito de sedición. No lo ha dirigido contra otros, pero bueno, por lo menos voy a ver qué pasa si admiten o no una querella por sedición contra Arturo Mas. Porque de luego enseguida yo la tengo preparada. Sí. Y pido a todos los españoles que quieran que presenten querellas por sedición contra todos, a todo el que ha violado la ley. Igualdad de violación, igualdad de delito. ¿Y quién lo ha cometido? Todo aquel que conscientemente ha participado en el proceso de celebrar la consulta prohibida por la ley, en tanto que ha sido respaldada con una resolución del Tribunal Constitucional. Que aunque no pertenezca a la jurisdicción, en la redacción del Código Penal permite que sean delitos de sedición cuando se impida también el cumplimiento de las leyes o de cualquier resolución judicial o administrativa. Así que por eso hay sedición.
Pues don Antonio, pasamos si quiere, ponemos música y pasamos a otra noticia. Don Antonio, quiero que exprese su opinión, su criterio, mejor dicho, por la actitud que está tomando el rey, porque algunas personas le preguntan si debe o no actuar en este asunto y si tiene incluso capacidad dentro de la ley, de la Constitución, para hacer algo.
Bien, es muy chocante, de todas formas, la pasividad. El rey Felipe VI, que tiene la desgracia de ser Felipe VI, es decir, el sucesor de Felipe V, que a los catalanes lo odian, porque es el Borbón. El Felipe V inaugura la dinastía borbónica en España. Hasta entonces era la dinastía era la austriaca, era el imperio austriaco. Y con Felipe V, en Cataluña, justamente en la guerra de sucesión, pues en los catalanes que son separatistas, odian a Felipe V, atribuyéndole también hechos históricos que son inciertos. Pero en fin, ahora la pregunta concreta: ¿puede el rey Felipe VI hacer algo para impedir la secesión o para castigar o para frenar el separatismo catalán? Claro que puede. ¿Por qué no lo hace? Puede porque la Constitución le atribuye un papel moderador. No dice nunca la palabra arbitraje, pero los comentaristas, los constitucionalistas, hablan del papel de moderador y lo interpretan en el sentido de árbitro. No, el árbitro es otra cosa. La Constitución dice papel de moderar, no de arbitraje. Pues en efecto, Felipe VI está obligado constitucionalmente a moderar la violenta crisis política, institucional y estatal que se ha producido en Cataluña. Pero primero, no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Porque primero, por incompetente. Segundo, porque no está preparado para ello. Tercero, porque si no hace nada, no le pasa nada. Porque está bajo el manto de la impunidad y la inmunidad. El rey no es responsable de nada. Por tanto, tampoco le preocupa mucho eso. Pero en cambio sí que es de mucho interés saber que si el rey no puede hacer nada, entonces cómo pueden la separación y el separatismo sí que tiene que tener en cuenta la monarquía. O sea, Esquerra Republicana sí que sería partidaria de una república, pero no se puede asegurar lo mismo de la burguesía representada por Convergencia y Unión, que puede defender la continuidad de la monarquía, una especie de combo igual con una Cataluña separada y que aceptara, igual que en Inglaterra, la corona de Felipe VI. No, pero no se le puede exigir nada, ya digo, porque es inmune. No hay camino ninguno para que pueda ser denunciado el rey por no cumplir el precepto constitucional que le obliga a moderar en caso grave de conflicto la oposición de intereses entre dos instituciones del Estado, como es el caso entre la Generalitat y el Gobierno Central de Madrid. Es verdad, pero no pasará nada.
Pues don Antonio, ahora sí, ponemos música y cambiamos a otra noticia. Thank you. Antonio, pues el diario, Daniel, el diario El País no lleva en portada el asunto de Cataluña que acabamos de hablar, pero sí lleva en portada otro que yo creo que va a merecer su comentario, que es la crisis, no sé si llamarlo crisis, que está viviendo Podemos, o los asuntos de los que se ha hablado, quizá no sucios, del partido político Podemos, que han salido esta semana en los medios de comunicación. Y dice el diario El País: Podemos impone el silencio a sus dirigentes tras las críticas a Errejón. Sabrán nuestros oyentes que es el número 2 del partido de Podemos y que le han criticado por estar cobrando 1.825 euros por una beca exigía que fuese presencial, cuando en realidad pues no se dedicaba a ello.
La palabra presencial no se sabe lo que significa. Yo sé que la emplean, no eres tú el que la inventa, la has leído, pero estamos en una beca presencial, significa una beca que le obligaba a un trabajo en un sitio determinado y durante una hora determinada. Eso es lo que quiere decir.
Sí, que le exigían, lo que han dicho los medios de comunicación, es que le exigían que estuviese presente.
Eso es.
Que no estuviese ausente.
Que eso no es presencial.
Y él debe ser que hizo la beca por representación.
Exactamente, eso es. Y la ha hecho por representación. Ahora sí.
Y dice el diario El País que Podemos impone el silencio a sus dirigentes tras las críticas a Errejón, y que Izquierda Unida en Madrid denuncia la infiltración del nuevo partido.
Esa es importantísima, es más importante la segunda que la primera, aunque la primera es importante como significación del momento en que se vive España. Veamos, vamos a empezar, como siempre en los análisis, partiendo de bases firmes y sin prejuicios. ¿Por qué Podemos impone el silencio a sus dirigentes? ¿Por qué? Eso de tras las críticas a Errejón, Errejón lo podía suprimir. Porque no es porque ha sido criticado un asunto tan clarito como que Errejón se aprovechaba de la corrupción de su amigo en Málaga, en la Universidad de Málaga, que le ha regalado un dinero para que no haga nada. Eso es anecdótico. Es mucho más importante que impone el silencio a sus dirigentes por motivos que no tienen nada que ver con Errejón. Es que lo pone porque no son tontos. Como son un poquito más listos que los, pero un poco más, no mucho más, pero un poquito más listos que los partidos tradicionales, se han dado cuenta de que el éxito de Podemos es debido a que no dicen nada, a que no tienen programa. Ese es su éxito. ¿Qué estoy diciendo? Pues lo que están ustedes oyendo. ¿Por qué Podemos ha triunfado? En primer lugar, porque se apuntó al éxito popular de la movilización del 15 de mayo. Primero, como aquello tuvo prestigio, pero era una utopía, era un sueño, pues nada, quedó en la nada, pero Podemos se ampara en ese prestigio, se apodera de él, dice, yo soy el continuador, pero esta vez ya con bases más certeras de lo que significó el 15 de mayo. La indignación. Pero como es cierto, aunque ellos no lo crean, eso ni lo saben, pero la sabiduría no se indigna. Un sabio no puede indignarse, porque conoce las causas que en los ignorantes producen indignación. Cuando los efectos de una causa, el ignorante desconoce que provienen de algo discernible, se indigna. El sabio no. ¿Cómo se va a indignar el sabio? Si sabe que si llueve es por uno, sabe la causa, ni se alegra ni se lo sabe, tiene serenidad. Entonces Podemos se indigna y sigue indignado, y bajo esa indignación, ¿qué hace? Denuncia lo mismo del 15M. Igual no nos representan, corrupción, puertas giratorias, pero si es que no hay más que denuncia. ¿De qué es lo que denuncia? La corrupción, no la mediocridad, la pobreza intelectual y la degeneración moral de los partidos estatales. De los partidos estatales, partidos financiados por el Estado. Ojo, cuidado. ¿Y qué hace Podemos? Que nada más que haciendo esto, unos cuantos amiguetes se tienen la osadía de presentarse a las elecciones europeas. Y se encuentran con la sorpresa, ellos mismos, que el éxito sorprende a la propia empresa. El éxito a quien sorprende a Podemos. Porque el que ha hecho repetir, pues los eslogan, los anuncios de publicidad de la corrupción y nada más. y de las puertas giratorias, la oligarquía. ¿Y qué inventa? Pues un invento inexacto. El invento es a la clase política tradicional llamarle casta. ¿Pero qué casta? A una oligarquía, a un régimen oligárquico, llamarle casta, ¿pero qué estáis diciendo? Si la casta requiere que sea hereditaria, es propia de la India, de los intocables. Pero no, en España no es eso. En España es un estado de partidos. Y el estado de partidos es un estado oligárquico. Y el estado oligárquico no puede ser controlado, porque la corrupción lo sostiene. Y para que dure un estado monárquico, la constitución de ese estado no puede cumplirse. Y tienen que admitirse que la constitución no se cumple. ¿Cómo se va a cumplir el mandato imperativo? No habría una sola ley en el Parlamento que se aprobara. Tienen que aprobarse las leyes por mandato imperativo de los jefes de partido estatales. Pues Podemos sabe todo eso, porque son listos. Son profesorcillos de la universidad. Pero es que ser profesorcillo de la universidad puede ser una eminencia comparado con los dirigentes abogados del Estado, Santa María y compañías. Esos pueden ser eminencias comparados a la imbecilidad política de los abogados del Estado. Un abogado del Estado, ¿pero qué tiene idea? ¿Un abogado del Estado qué sabe de la política? Cero. Estos saben algo. Saben que están luchando para coger el poder. ¿Y qué han hecho para coger el poder? Ahora empieza mi análisis. ¿Qué hace Podemos? No hablar, no decir lo que quiere. Si está montado en el 15M, ¿para qué? En el machito, ¿por qué se va a desentender de ese burro? Digo burro porque es una utopía irrealizable. Por tanto, es contraria a la razón. Por eso es burro. Está montado en un burro que marcha bien, y Podemos va marchando, ascendiendo escalones, saca más escaños, y ahora llega el momento de la explosión. Y en la explosión, antes de convertirse en partido, obtiene la fama, los votos europeos, con lo cual ya empieza a tener dinero, y empiezan las primeras críticas al dinero que tiene. Y es la crítica a Errejón, que no lo voy a repetir. Empiezan. Entonces ellos, asustados de repente, Dios mío, no tenemos programa. Hemos hecho lo que nadie ha hecho en el mundo ni en la historia del mundo. Primero, no somos dictadores. No hay un dictador que nos agrupe. Denunciamos la corrupción de todos los partidos. Y decimos que queremos el poder absoluto, el total. Que vamos a por la mayoría absoluta. Y que el cielo no se regala, que hay que conquistarlo. Muy bien. Entonces ellos saben que están en una lucha por el poder. Son conscientes de lo que hacen. Y para saber que para que puedan seguir votándolo, tendrían que estar en silencio, no hablar más. Porque cada vez que hablan, pierden miles y miles y centenares de miles de votos. ¿Por qué? Porque no tienen programa. No saben lo que es la política. Saben lo que es el poder. Y luchan por ambición de poder. Pero la política, que es el ejercicio del poder para movilizar, siempre con el fin y la ambición de poder, pero movilizar ¿qué? Las conciencias de los demás. Y las conciencias de los demás, los que no están en la lucha por el poder, se mueven por medio del derecho, de la ley, de la justicia, de la moralidad, del bienestar, del pago de pensiones, se mueven por unas valores ideales, espirituales, y también por valores materiales, que se les de comer y que puedan comer los que no pueden de otra forma, el combatir el paro. Y para eso ya no basta con decir la casta y las puertas giratorias. Hay que decir cómo pueden ellos conseguir que se disminuya el paro, que el Estado pueda pagar y suprimir el hambre o la pobreza, que lo están diciendo. Y como no saben, porque lo que dicen para eso son tonterías, barbaridades, que solamente pueden decir a los niños. Y si piden asesoramiento, cada vez que le asesoran, tienen que ir reduciendo sus aspiraciones y sus promesas. Entonces, cuanto más ya asesorado estaban, se terminarían siendo igual que Izquierda Unida. Izquierda Unida. Y de ahí el misterio de que la amistad de Podemos con uno de Izquierda Unida hace que dimita Cayo Lara y el Garzón ocupe el puesto de máximo dirigente de Izquierda Unida, por la influencia de Podemos. Por eso he dicho antes que cuando Madrid, Izquierda Unida y Madrid denuncia que está siendo infiltrado por Podemos, es porque la táctica es exclusivamente de conquista del poder, no de política moral, ni moral, ni derecho, ni arbitrariedad, ni posible o imposible. Están queriendo conquistar el poder. ¿Cómo? Con demagogia. ¿Pero qué? ¿Cómo? Si salen de la demagogia, se han acabado, no pueden. Entonces, como no quieren ser descubiertos prematuramente, tienen que ser descubiertos quiénes son y lo que quieren. Una vez que tengan un instrumento de poder verdaderos, no tienen más remedio que callarse. Pero como Pablo Iglesias es un hablador irreprimible, como él es una ametralladora, se pone a hablar y claro, dice tantas tonterías en tan poco tiempo que en un cronómetro vence a Cantinfla y a Felipe González. Si se pusieran los tres, vencería Pablo Iglesias. Pues bien, como no puede decir nada, le han prohibido a Pablo Iglesias que hable. ¿Pero quién se lo ha prohibido? ¿La policía? No. La policía ideológica de sus propios amigos. Sus compañeros de Podemos le imponen silencio. A Pablo Iglesias. Esta es la razón por la cual se produce el fenómeno tan extraño, que quieren llegar al poder sin hablar, sin decir cuál es su programa. Entonces, para que la gente lo identifique con la salvación, el salvador, los salvapatrias. Así que ahora, y un salvapatria, como está muy cerca de la figura de la dictadura, tiene que estar apoyado por alguien. Entonces buscan un apoyo popular para que el salvapatrias, Pablo Iglesias, como dictador y caudillo, nuevo caudillo, dirija hacia una tierra de promisión a los pobres irrealistas que están en el desierto. Que el desierto que hay hoy en Podemos es que no tienen programa. Entonces, como no tienen programa, tienen que estar callados. ¿A quién? Que no hable. ¿Quién? El más imprudente, Pablo Iglesias, su jefe. Y es que no sabe Pablo Iglesias, que no es muy inteligente, que ha sido elegido porque habla sin pensar. Y eso es difícil. Tiene la habilidad, que sabe hablar y no sabe pensar. Y por eso ha sido elegido. Porque es lo que contenta a todos los que le oyen, su palabrería sin pensamiento. Y todas sus promesas no son realizables. No pueden ser realizables porque chocan contra las realidades de las posibilidades.
Don Antonio, fíjese lo que dice Alberto Garzón, se llama Alberto, ¿no? Sí. El de Izquierda Unida. Alberto Garzón dice, si Podemos comparte el proyecto, nos encontraremos. Y dice también, él recordó su vinculación al 15M. Y luego dice el diario que hay personas de Izquierda Unida, en algunos casos, hay personas de Izquierda Unida que han llegado a afirmar que no votarán a Izquierda Unida en las elecciones, pero que quieren participar en las primarias de Izquierda Unida.
Bien, todo eso es porque ignoran la diferencia que hay entre crisis de Estado y crisis de gobierno. Es decir, a ese se le ataca de leninistas, y no es verdad. Lenin era infinitamente más inteligente que ellos. Lenin es un hombre muy valioso en la historia de la humanidad. Porque aunque haya perseguido una utopía, él era un hombre honesto, creía en lo que hacía y fue un hombre honesto. Él no cometió en su vida más que un solo error, que fue el fusilamiento de los marineros en Kronstadt, donde él apoyó a Trotsky en lugar de, y fue el único error. Eran unos anarquistas y fue el único error, pero él fue un hombre honesto, creía en la revolución, creía en el marxismo, y su táctica tenía una habilidad enorme. La habilidad de Lenin, la principal, es que sabía analizar los fenómenos a posteriori como si el análisis lo hubiera hecho a priori. Es decir, es fantástico leer sus tesis, abrir todo lo que escribe. Yo tengo los 40 tomos editados en Francia, los tengo todos y he leído, no los 40, pero 30 desde luego. Y es asombroso, yo creo que no ha habido nunca nadie tan hábil para hacer análisis político a toro pasado. Pero yo sé que lo difícil es hacer los análisis antes de que las cosas ocurran. Y yo, bueno o malo, es lo que he hecho toda mi vida. Hacer análisis previos, antes, preventivos. Él lo hacía después, pero como un genio. Y lo era, de su inteligencia superior y su honradez está por encima de toda duda y su idealismo por encima de toda duda. Es un hombre admirable. ¿Qué creéis? ¿Que son mis palabras? Muy bien, de acuerdo, son mis palabras. Pero coincido con muchísima gente de gran altura intelectual y moral. Por ejemplo, Bertrand Russell. Sí, lo conoció personalmente. Digo, era uno de los hombres más inteligentes que había conocido en toda su vida y en la historia. Lo comparó a Glaston, con de los hombres más inteligentes que había conocido Bertrand Russell. Glaston y Lenin. y a Lenin le dijo nada más que le inquietaba que sus pómulos eran, le parecían rasgos asiáticos. Y te dije, pero bueno, Lenin es un hombre admirable. Y yo no he sido nunca comunista ni marxista, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que no esté de acuerdo para darme cuenta dónde está el talento, la inteligencia, la moralidad y la honradez? Lenin fue un hombre honrado. Estos no lo son. Podemos no son honrados. Porque no porque el rejón haya sido descubierto ahora mintiendo y con trampa. No. Porque no es honrado presentarse a la política sin decir lo que quiere hacer. Eso es de granujillas. Son granujillas. ¿Cómo te puedes presentar ante los demás y decir votarme? Pero dime para qué te quiero votar. Dime qué piensas hacer si te doy el voto. Y se impone en silencio para no hablarlo, no decirlo. ¿Amparado en qué? En un prestigio anónimo sobre el 15M y que ellos denuncian la casta, la corrupción con un desparpajo que parece que son los primeros que lo han dicho en el mundo y no son más que un movimiento populista y demagógico de los que cada país europeo ha conocido en cada siglo cuatro o cinco versiones. Estos no tienen originalidad ninguna, no tienen una sola cosa original, cero, salvo lo original es que no tienen un solo programa, una sola idea programática. Eso sí es original. Y ahí hay que descubrirse ante estos profesorcillos de la universidad.
Que tienen de presidente a Rajoy, ellos quizá le superen, pero Rajoy también
bueno, pero
les
Rajoy,
enseñó parte.
No, pero es que Rajoy tiene a su favor, frente a ellos, que él no tiene idea, pero tiene las ideas franquistas de Fraga y las ideas franquistas de Aznar. Eso sí que las tienen. Eso, por tanto, no hay que decir, esos son franquistas y estos de Podemos imitan los procedimientos de la dictadura, pero ellos no son franquistas. Ellos lo que son es comunistas, no, tampoco. Son demagogos comunistas, demagogos. Pero ni siquiera son comunistas. De ahí que infiltren al Partido Comunista para apoderarse de sus estructuras. Porque ellos no tienen estructuras, todavía no las tienen. Pero es un movimiento que los vota la gente. ¿Pero qué trabajo cuesta votar? ¿Pero qué arriesga el español que vota? Nada, cero. ¿Es que tiene consecuencias el voto? Ninguna. Pero ninguna. Pueden votar tranquilamente a Podemos. Que llegue al poder Podemos, que llegue, ¿y qué? ¿Es que tiene consecuencias para el que vota? Ninguna. ¿Es que se le exige que pague un dinero o que los errores de Podemos los van a pagar acaso los gobernados? De ninguna manera. ¿Es gratis el voto? Pues si es gratis, no, es irresponsable. En cambio, en un país formado, donde el voto es la consecuencia directa de criterios y no de opiniones, ahí no, ahí ya el voto implica la conquista de unas hegemonías políticas, el predominio dentro de la sociedad civil como paso previo de un partido al Estado. Pero aquí no, porque Podemos está ya en el Estado, es un partido estatal, tiene las mismas causas que originan la corrupción de los demás partidos, ya las tiene, es un partido financiado por el Estado, eso ya las tiene, como el PP y como el PSOE, igual. Y que si gana va a renunciar a la financiación del Estado, de ninguna manera, ya lo dice. ¿Es que acaso Podemos puede representar a los que lo votan? De ninguna manera. Podemos supongamos que Podemos saca el 60% de los votos. Pues sería válida la afirmación que dijeran en la calle una manifestación diciendo no nos representan. Podemos no representa a nadie. Pero ¿cómo va a representar a alguien con un sistema de listas de partido? En un sistema proporcional de listas de partido, nadie representa a nadie, salvo al jefe del partido. Puede, Pablo Iglesias sí puede estar representado, pero la sociedad, los gobernados, de ninguna manera. Porque para ser representado hace falta un poder de representación, es decir, un voto singular, una candidatura uninominal, un sistema que no sea proporcional, que sea por mayoría y minoría, que no tenga lista, que sea un... lo que inventó Marsilio de Padua, es decir, el invento casi medieval, cuando empieza de Marsilio de Padua, ese Podemos lo desconoce, no sabe que para que pueda decir si nos representan, hace falta que haya un acto de representación previo, que eso se llama poder, que se haya poder jurídico, no poder político, hace falta un acto previo que es otorgar poder, lo que todo el mundo sabe que hacen los notarios y los procuradores, se les da poder para que te represente. Lo mismo pasa en la política, hace falta dar poder a un solo individuo, no a un colectivo ni a una lista, para que ese individuo represente a aquellos a los que le han dado poder, a su distrito. Por eso Podemos no representa ni representará nunca a nadie más que a Pablo Iglesias. A ver, no sé.
Pues yo queríamos que Daniel hiciese una intervención.
Bueno, yo no tengo inconveniente en seguir escuchando sobre todo esta segunda parte del análisis, que me ha parecido muy interesante.
Claro. No, es la democracia.
Pero bueno.
No, que la democracia representa. Sí, bueno, el importante, sí. Voy a añadir nada más. Hasta que Estados Unidos, he hablado de Marsilio de Padua, porque es el primer filósofo y jurista que inventa la representación de las personas. Antes de Marsilio de Padua, tanto en Grecia como en Roma, la representación de las personas era un acto inconcebible. No prohibido, sino inimaginable. Porque el concepto de persona impedía que pudiera ser representada por otra.
Por otra.
Eso es imposible, son personas distintas, como representaba material. Hasta el punto que lo he citado y a ti te gustará, que en el derecho romano, como era evidentemente el interés de las personas que pleiteaban, tenía que ser representado por alguien, se inventó un truco. El derecho romano inventó un truco que se llamó el procurador, en vez de representar a una persona, como hoy, si el derecho romano inventó la procuratio in rem suum, no el de una persona, poder de una cosa, representando una cosa,
los intereses,
e indirecta, claro, indirectamente el propietario de una propiedad estaba representado, pero indirectamente, porque el procurador a quien representaba no era al propietario, sino a la propiedad, a la cosa, procuratio in rem suum, en la cosa suya. Pues eso indica que el concepto de representación es un concepto sofisticado, muy elaborado, que fue posible gracias a la influencia espiritualista del derecho germánico, y que cuando llegó al estudio este, a Marsilio de Padua, escribió una obra maravillosa en la que inventó la representación, la jurídica y la política, claro. Pues estos de Podemos, como no saben lo que es la representación, no tienen, no saben ni el origen ni nada, pues ignoran la historia de Estados Unidos. Porque hasta la independencia de Estados Unidos, toda Europa entera creía que la república y la representación de las personas de una república a través de la representación era imposible. Entonces, incluso, dice, bueno, en pequeños, en Venecia, en Suiza, en pequeños territorios puede haber algo, pero todos pensaban que era imposible ni una república de gran extensión y mucho menos la representación. Que no, que solamente había una posibilidad de hacer una política popular o no honesta, sin que no fuera de oligarquía, solamente la democracia directa o bien democracia asamblearia, que es el 15M. O sea, el 15M es lo que existió hasta la independencia de Estados Unidos y en algunos cantones suizos. Pero desde la independencia de Estados Unidos, ahí se, y en la revista El Federalista, ahí podéis leer las opiniones de los grandes, grandes filósofos, políticos, padres de la patria de Estados Unidos, abominando de la democracia, diciendo que es el régimen peor que puede haber, preferían mil veces las oligarquías de Venecia y Suiza antes que una democracia directa o asamblearia, que es lo que quiere Podemos. Ahí veis que las condenan como la cosa peor que puede haber en el mundo. Y ellos creen que están haciendo algo contra la democracia. Creen, los padres de la patria, todos, Jefferson incluido, creen que están haciendo algo para evitar que haya en Estados Unidos democracia. Dos cosas quieren evitar. Uno, que haya monarquía. ¿Por qué? Porque la monarquía es la que la ha condenado a la guerra. Ellos no podían. Y segundo, fuera un monarca. Porque la monarquía no nos ha defendido como mientras éramos colonos. Y no quería darnos igualdad de derechos con los ingleses. Pero la segunda, pero un momento, es que tampoco quieren darnos la condición de ciudadanos ingleses. No nos permiten comerciar el té ni lo tal como lo tienen los ingleses. No somos libres de vender nuestros productos donde queramos. Y ese fue el origen concreto de la guerra de independencia. Luego, se ve clarísimamente que los americanos rechazan la monarquía y el parlamentarismo, porque el parlamentarismo fue la que les condenó por 800 o 900 votos en contra de los derechos de Estados Unidos, contra 127.
Y el que aprobaba los impuestos.
Claro. Entonces, ahí está. A partir de ahí, vuelvo al tema de Podemos, que es la democracia directa o la democracia asamblearia. Bien. Condenada en Estados Unidos, el único, no hubo más que un solo filósofo político Hamilton, que fue secretario de Estado y no fue presidente porque murió el pobre en un duelo. Pues este fue el único que, ante las dudas de lo que estaba pasando allí y frente a la buena expresión que utilizó Adams ante una señora que lo interrumpe cuando estaban haciendo, discutiendo la Constitución, y la señora le pregunta: señor Adams, ¿pero qué es lo que estamos haciendo? Y dijo: señora, una república de las leyes. Bueno, no estaba mal, ya, pero es que Hamilton fue mucho, fue preciso. Dice: hemos inventado la democracia representativa, amigos. ¿Qué os parece? Ahí está. Esa fue la respuesta de Hamilton a Madison, a Stephen, a Washington y a todos. Estaban inventando la democracia representativa, que no existía en ninguna parte del mundo. Ellos la inventan. ¿Y en qué consiste? Pues que no es democracia directa, como Podemos, no es una democracia asamblearia, como Podemos, que nace del 15M, sino que tiene que haber representación. ¿De quién?
A través de la representación.
¿Y cómo puede haber representación a través de lista? Imposible. Nosotros no podemos dar la representación a una lista de procuradores en todo el territorio nacional. Eso no existe. Tenemos que dar la representación individualizada. ¿Y a quién? A aquel diputado de distrito. Es decir, lo que hay en Estados Unidos, lo que hay en Inglaterra, que ya lo había antes, y lo que hay hoy en Francia. Eso sí, ahí hay representación. Esos son representantes de los gobernados, de los electores, de los que votan. Pero en el resto de Europa y en España no hay representación. Por tanto, Podemos ha ingresado en el club de la oligarquía, que no representa, ni nos representa, ni nos representarán jamás, porque ellos defienden el sistema electoral proporcional. Ignoran una de las famosas polémicas que en el mundo de las ideas se conoce. Fue la polémica entre el Stuart Mill y el Bagehot, Walter Bagehot, que era el director del Economist. Nada menos que una polémica famosísima con Stuart Mill. El filósofo era Stuart Mill, pero el hombre inteligente, práctico para la política, era Bagehot. ¿Y qué fue la discusión? Pues que Stuart Mill, que no sabía de política práctica bastante poco y que defendió el voto plural, sí, Stuart Mill defendía que el voto de un profesor valía, por ejemplo, 5 y el de un obrero 1. El de un hombre valía 3 y el de una mujer medio. Como defendía el voto plural. Y la razón está bien. Sí, es verdad que ¿cómo se va a comparar, por ejemplo, el voto mío, que llevo 80, 70 años especializado en el estudio y el conocimiento de la política, cómo hablar igual que el voto de Rajoy, que sabe registrar notarías, sabe registrar escrituras notariales, pero que no tiene ni idea de lo que es la política, ni la lucha por... Si él no sabe, eso no sabe. Bueno, ¿cómo? Pues mi voto, si yo voy a votar, tenía que valer 10, y el de Rajoy 1, quizás, bien, de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Es que esa no es la finalidad del voto. Si es que el voto lo que añade uno a otro no es el conocimiento, la clase obrera, los ricos, los aristócratas, si es que da igual lo que el voto añade cada uno a un sistema político, es la fuerza. Y en fuerza, claro que somos iguales. Cada persona, cada voto, un individuo, un voto, la misma fuerza. Eso se llama democracia. Porque el demo lo que aporta es la fuerza, crack, que es fuerza, no es poder, no es poder. Es la misma fuerza. La democracia por eso está en el voto, siendo representativa. Luego, la separación de poderes, eso es una conquista posterior a partir de Montesquieu. Eso, que sin ella no hay democracia, y Estados Unidos responde a esa norma. Pero Podemos ni sabe lo que es Montesquieu, ni sabe lo que es la separación de poderes, y desde luego lo que no sabe es lo que es la representación política.
Bien, don Antonio, le quería leer una cosa de Carl Smith acerca de la representación, que yo creo que le va a merecer algún comentario a Daniel también. Dice: la voluntad del elector de una lista ha de valer igual que con otros sistemas, como voluntad de todos los otros electores. Los diputados de cada partido han de pasar por diputados de todo el pueblo. Se finge, pues, que cada elector nacionalista ha cooperado también a la elección de los diputados comunistas, que forman parte de una diputación, y que igualmente los electores comunistas están representados también por los diputados nacionalistas. Si la división en distritos unipersonales significa un riesgo para la unidad territorial, este sistema significa un riesgo para la homogeneidad.
Lo suscribo todo. Bueno, bien, en primer lugar, tienen que saber los que me llaman. Carl Schmitt es una de las inteligencias, es el funda, en realidad Carl Smith funda la ciencia del derecho constitucional. Es verdad que Friedrich y otros son de una categoría inmensa, pero el fundador es él. Pertenece a la República de Weimar. Él lo escribe durante, y en el año 27 es donde escribe su tratado de derecho constitucional, donde están todas estas ideas, en el año 27. Tuvo la desgracia luego de que sus teorías de amigo, enemigo, político, política, distinguir todo esto, lo llevó a apoyar el totalitarismo de Hitler. Desde entonces quedó desprestigiado su influencia, pero luego, ya a tantos años después de su muerte, todavía los comunistas italianos lo han vuelto a dar prestigio, y en Estados Unidos, en algunas universidades también, está siendo estudiado como el gran fundador del derecho constitucional. Yo lo conozco muy bien.
¿Sabes que vivió en Madrid?
Sí. Yo lo conozco. No, hombre, y aquí en España.
Daba clase en el centro de.
Creo que lo cuenta Francisco Ayala. Como
sí, Francisco Ayala tiene una introducción buena. Tuvo un seguidor que era Javier Conde.
Ah, es verdad, sí.
Tuvo un seguidor que estudió, escribió la teoría del caudillaje, pero fue un seguidor de Carl Smith. Bueno, pues yo suscribo todo lo que dice Carl Smith de la representación. Pero quería decir que eso se debe a que durante la República de Weimar los juristas se dividieron en dos bloques en un congreso, justamente por la representación, uno defendiendo el sistema proporcional y otro el sistema por distrito individual, entre ellos estaba Carl Smith. Y también, que tengo que decirlo, que en esa división en dos bloques en aquella época de la República de Weimar, también Gerard Leibholz, el presidente del Tribunal de Bonn, que luego ha sido el gran defensor del sistema de partidos, de la lista de proporcional y de la representación, no representación, sino de la integración de las masas a través de listas de partido, este, en Leibholz, junto con también con Smith, defendieron como única posibilidad la representación individual, sin lista, no la proporcional, la mayoritaria, por distrito pequeño, como la única posible. Y luego, después de la guerra mundial, el triunfo de los americanos, esto es que lo sabe muy poca gente, pues el triunfo de América le obligó a inventar algo, un expediente, para poder aplicar la reconstrucción de Europa, que estaba todavía humeando, y para eso mandaron a Marshall, que estaba en la China, fracasó en la China. Es que hay que decirlo todo, es que hay que conocer la historia. Marshall llegó a Europa fracasado en China, que no pudo contraer el comunismo, a Mao, la célebre marcha que bien. Y aquí en Europa vino para aplicar el plan Marshall, que era la reconstrucción de Europa. Pero es que la reconstrucción del plan Marshall requería, que fue el fundamento de la Guerra Fría y también la OTAN, para todo eso se requería que Estados Unidos, que era dueño absoluto de la mitad de Europa y la otra mitad era la Unión Soviética a partir de Berlín, que la tenía, era necesario encontrar unos interlocutores. Estados Unidos no tenía personal ni preparación para ocupar Europa y administrarla a Estados Unidos, poniendo a los europeos como esclavos. Eso no era el plan. Tenían que inventarse y crear políticos europeos para que hicieran constituciones europeas y gobernaran a los europeos. Y como no tenían a nadie, porque todos los que se habían opuesto a Hitler y a Mussolini habían desaparecido, estaban aniquilados. Y otros restos no existían. No tuvieron más remedio los americanos, desde París, Eisenhower y Marshall, los dos, tuvieron que llamar a los viejos escondidos que estaban en la. Se habían escondido, no habían hecho nada útil, pero no se habían entregado al fascismo. Y fue de Gasperi y Adenauer. Y le rodearon de unas virtudes tan grandes para que aparecieran como ahora Pablo Iglesias, como en Podemos. Eran los salvadores. Y era esa burda propaganda. Si eran los mismos que habían perdido sin disparar un tiro, habían perdido el poder a manos de Mussolini y de Hitler sin que estos tuvieran que disparar un tiro. Pero ¿qué valor, qué talento podían tener de Gasperi y Adenauer? Ninguno. O von Papen. La democracia cristiana. Esos no tenían talento para construir Europa. Pero la inteligencia reunida en Zurich en los encuentros de Ginebra desde el año 47, toda la inteligencia europea no sabía cómo salir. Y decían, y lo que proponían, volver al mismo sistema que había provocado la guerra mundial. Es decir, el mismo sistema parlamentario que había impedido, que no había podido evitar el triunfo del fascismo y del comunismo, eso es lo que proponían. Y ante esa propuesta, los americanos, prácticos como son y desconocedores de la cultura europea, apropian el ejército de Estados Unidos ocupando Alemania, Francia y Italia, ahí impone una regla, y la impone es, venga, llama, ¿quiénes son los que había aquí antes de ellos? Adenauer, De Gasperi, Robert Schuman. En Francia fue distinto gracias a De Gaulle, por eso no hablo de Francia, porque aunque Robert Schuman desempeñó un papel importante en la posguerra, pero ahí está De Gaulle, y De Gaulle sí, De Gaulle es excepcional, es un hombre que consola su voz, huye, se va, se refugia en Inglaterra y con la radio y su voz salva el orgullo y el prestigio de Francia y permite que tropas francesas entren en la división Leclerc, las primeras en la reconquista de París contra los alemanes. Eso es distinto. El respeto por De Gaulle, por mi parte, es absoluto. No tengo nada que ver con su ideología luego, eso es otra cosa, pero su comportamiento bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen los americanos? Pues llamar a estos hombres. ¿Y qué les dicen? Estos hombres no tienen partidarios. Si están destruidos la democracia cristiana. Está destruida. ¿Y llaman a quién? Llaman a la democracia cristiana. La alemana, Adenauer. La italiana, De Gasperi. Y también Robert Schuman en Francia. Pero digo, en Francia tiene otra explicación. Pero llaman a la democracia cristiana, que había sido la víctima total del fascismo. Pero no víctima en un sentido. Porque lo pueden comprender muy bien en España, que la democracia cristiana está representada, por ejemplo, por Gil Robles y Ruiz Jiménez. Y yo me opuse a la pretensión de Gil Robles, y estando yo en la clan, todavía dirigiendo la batalla, la lucha política contra el franquismo. Pues Gil Robles se opuso a mi idea de crear, de la ruptura, pidiendo elecciones cuanto antes. Cuando las elecciones deben ser lo último. Una elección, la hegemonía electoral, o es el reflejo de una hegemonía cultural y política anterior, o no sirven para nada, o al contrario, sirven para que se rompan la una y que sea un desastre. La hegemonía electoral es lo último que se produce cuando ya se han ordenado las ideas en un país y hay una hegemonía cultural y política previa a la electoral. Entonces la hegemonía electoral tiene fundamento, si no, no tiene fundamento. Bien, pues aquí, en España, en Europa, la democracia cristiana derrotada, los americanos en París la ponen en el poder y ellos mismos son conscientes, diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? No tenemos seguidores, no tenemos partido. Y son los americanos los que dicen, claro, conocían, tienen historiadores, conocían la República de Weimar, conocían lo que había antes de Hitler, conocían que lo que había dado el poder a Hitler sin disparar un tiro y a Mussolini sin disparar un tiro con la marcha sobre Roma había sido el sistema proporcional de listas. Y eso es los americanos que le dicen, ven, ellos no tienen poder, y dicen, bueno, tener el sistema electoral ya tenéis todo el poder absoluto. ¿Por qué tiene, si le dan a Adenauer o a De Gasperi, dicen, venga, el que tiene el poder de verdad, que son las armas de fuego, la ocupación militar de Europa, ¿por qué si le dan, solamente le dicen, o coger el sistema electoral de listas, ya tenéis todo el poder? Porque el que hace las listas del Parlamento es dueño del Parlamento. Y el Parlamento está obligado a designar jefe de gobierno a quien hace las listas, a ellos. Y eso es un regalo. Pero fue un expediente. Antes de que existieran constituciones, y normalmente sucede en la política y en muchos aspectos de la vida práctica, es que lo provisional se convierte en definitivo y el expediente se convierte en solución. Y eso es lo que tenemos. La herencia que tenemos en España es que el expediente americano para reconstruir Europa y apagar los incendios y construir las casas y que los alemanes lleven cada uno al ir a su oficina un ladrillo en la mano para ir quitando los escombros, pues eso es lo que hay hoy en España. España es el sistema inventado como un expediente para encontrar con quién dialogar para aplicar el plan Marshall. Y si además tenéis la curiosidad de leer memoria, historia y saber de algo, de lo que habléis, habléislo con fundamento, leed las memorias de Spaak, secretario belga, secretario general de la OTAN, quien ahí en su memoria explica cuándo, cómo y por qué nace la Guerra Fría y la OTAN ya se vuelca para ser la Guerra Fría, la división del mundo. ¿Sabéis por qué? Os diré. Porque Stalin pidió entrar en el plan Marshall. Porque pidió entrar en la reconstrucción europea con los fondos que el Estados Unidos había aprobado. Y se lo negaron. Y ese fue, según Spaak, no lo digo yo, el motivo del inicio de la Guerra Fría y de la oposición y de la división en dos bloques de Europa. leer historia antes de tener opiniones, ni hablar, ni echarle la culpa a Putin ahora como si todavía el comunismo estuviera allí presente.
Pues yo quería leeros otra frase de Carl Schmitt acerca de la Federación. Anda. Para que, para dar paso a Daniel.
Hoy tenemos un especialista en federalismo.
Pues fijaros lo que dice, aunque luego matiza la idea, la diferencia. Bueno, primero dice que la federación es un pacto, que el Estado federal es un pacto, es un acuerdo, que es un libre convenio, dice. Sí, que la federación es una unión permanente basada en el libre convenio y al servicio del fin común de la autoconservación de todos los miembros. Y luego hace una distinción entre Estado federal y confederal.
Sí, señor.
Bueno, yo te voy a matizar. Para mí, el Estado confederal no existe. Existe la Confederación de Estados.
Pues es verdad,
tú que eres un purista.
Dice una Confederación de Estados, él sí.
No, es que el Estado confederal no puede existir. El Estado son.
El Estado confederal es un tratado de derecho internacional.
Eso, así, lo he dicho yo mal. No es un error de Carlos. Dice, hay que distinguir entre Confederación
de Estados. Los tres.
Sí. Hay que distinguir entre Confederación de Estados y Estado federal. Esas son las palabras de Carlos.
No puede haber un Estado confederal porque no hay un.
Lo que demuestra lo que has dicho tú antes, que Carl Schmitt es un autor seguro.
Por Dios, es el fundador de la ciencia.
Dice, en una Confederación de Estados son soberanos los Estados particulares.
Sí, sí,
y en un Estado federal, el Estado conjunto.
Sí, el único, uno solo. La soberanía está en el federal.
Y dice, el Estado federal será un Estado soberano porque priva a los Estados de la decisión independiente sobre su existencia política.
Ese es el debate, el gran debate.
Repito, el Estado federal será un Estado soberano, o es un Estado soberano, porque priva a los Estados de la decisión independiente sobre su existencia política.
Que es la teoría decisionista aplicada al mundo internacional. Es la teoría decisionista, que también es de Schmitt.
Y solo les deja a los Estados federados un derecho de legislación autónoma.
Claro.
Mira, Adrián, es apasionante.
Venga, le damos paso ya.
Pero antes de hablar del Estado federal propiamente dicho, yo conocí a Antonio en una cena. Y
Seminario.
Sí, efectivamente. Y allí estábamos hablando precisamente, y a pesar de tu prodigiosa memoria, no lo recordarás.
No, seguro que no.
De los derechos de las minorías frente a las mayorías. Estuvimos hablando de la minoría catalana, el nacionalismo catalán, y tú me dijiste, tienes que leerte a John Cutler Kalfour.
Sí, señor.
¿Te acuerdas?
Hombre.
Lo digo porque voy a enlazar con lo que está diciendo.
Es una
diciendo
maravilla, ese no lo conoce casi nadie.
Entonces, pero Kalfour, que a mí me lo citó por primera vez Antonio. Luego yo he hecho un seguimiento. Ahora hay dos libros de Kalfour, uno en la editorial Tecno y otra en la editorial del Centro de Estudios Constitucionales.
Ya lo he publicado por separado, porque yo tenía un conjunto.
Sí. Cuando tú me lo citaste, me resultó casi imposible encontrarlo. Pero lo encontré en una editorial mexicana y yo lo tengo fotocopiado hoja a hoja.
Yo tengo en francés.
Bueno, sí. Pero ¿quién es Kalfour? ¿Qué representa Kalfour? Esto quizás lo explicaría mejor Antonio.
No, está bien, venga.
John Cutler Kalfour era el principal teórico de los estados del sur antes de la guerra de secesión. Por cierto, él muere antes de que se produzca la guerra. Y era un personaje que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos.
Fue vicepresidente, sí.
Es decir, que no era un cualquiera, un don nadie. Era un hombre que representaba o defendía los intereses de la Unión, pero al mismo tiempo.
Y te interrumpo, que a mí, estudiantes de Estados Unidos me han dicho que yo han estudiado en el bachillerato a Kalfour.
A Kalfour.
En el bachillerato.
Y aquí hasta hace 2 años no había publicado nada. Pero bueno, entonces, por resumir de alguna forma, ¿qué representa Kalfour en el contexto previo a la guerra de secesión? Él es el estandarte, él es el principal teórico de la defensa de la soberanía de los estados del sur de cara a revisar la Unión. Entonces, cuando los estados del sur plantean el pleito, decir, oiga, no estamos de acuerdo en la Unión, queremos salirnos de la Unión, sí. Kalfour, en ese libro Disquisiciones de Gobierno, es el que aporta la base teórica, el fundamento ideológico para el sur. Como todos sabéis, en Estados Unidos la guerra la gana el norte y se impone.
Sí, sino que es verdad. Pero pocos saben que Lincoln no se opuso radicalmente a la esclavitud.
ya a la esclavitud, pero sí a la secesión. Hombre, y van unidas las dos.
Pero es que, como va, por eso digo, no, poca gente sabe.
Perdona que termine sí, con este argumento. Entonces, lo que se estaba dilucidando entre la teoría de Calhoun y la guerra de secesión americana es: ¿dónde estaba la soberanía? ¿Estaba en la federación o la seguían conservando cada uno de los estados? Este mismo asunto se duplica, se reproduce en Alemania,
sí,
cuando en el siglo XIX vamos a crear Prusia, el Estado federal. Efectivamente,
Prusia,
la gran cuestión es, bueno, Alemania era un mosaico de estados, de ciudades independientes,
salvo Prusia
y Austria. Pero entonces,
bueno, Austria, sí.
Entonces se vuelve a reproducir el tema. Yo soy un pequeño estado, si entro en la Unión, ¿qué pasa con mi soberanía? Y ahí aparecen dos aportaciones teóricas de Laban y Jelinek.
Sí, señor.
Y Jelinek dice, bueno, en realidad la soberanía que sirvió en el pasado para construir la noción de estado ya no es tan importante.
Exactamente.
Pero al otro lado de Francia, Carrel de Malvern le dice, sí, ¿cómo que la soberanía?
Yo cito con frecuencia.
¿Cómo que la soberanía no es importante? ¿Qué problema tenía Jelinek? Que si la situaban los estados ya seguían siendo soberanos. Claro. Y si la situaba en la federación,
ya eran subordinados.
Entonces, ese problema es el que está reflejándose en las páginas.
Pero es una maravilla lo del resumen que has hecho, porque lo participo todo, está ahí, y te agradezco una barbaridad tu contribución al conocimiento cada día mejor de a dónde conduce el sistema de autonomía en España, sobre caso, y poner en ridículo, que lo vas a hacer tú mejor que yo todavía, la absurda idea del Partido Socialista, que cree que un Estado federal se consigue añadiendo competencia a la autonomía.
Error.
Eso es
gravísimo.
Pues vamos
a ver.
Antes, si tú quieres leer...
Esto y después nos cambiaríamos de tema, y prefiero que...
Lo estás haciendo muy bien, venga.
Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo lo que sí que...
No, es que ya da lo mismo. Una vez que llega a estar en una o discusión de verdad, el tiempo es lo mismo. Estoy una hora o 10 horas. El que quiera que lo oiga, el que no capáis.
Bueno, vamos a ver. A mí una de las cuestiones que me preocupa, ya lo dije la semana pasada, es que cuando el Partido Socialista nos encamina hacia una reforma federal, y por cierto, el gobierno central, el señor Rajoy, está pinchando el anzuelo.
Es decir, claro, está picando.
Que está picando. Es que de la clase política yo no me fío mucho. Entonces, ¿dónde nos llevan? Es un camino incierto. Ellos proponen la transición del Estado autonómico al Estado federal y me da la impresión, por los documentos que hemos manejado hasta ahora, el Congreso de Granada de 2013, de tu tierra, es donde hace una especie de proclama, ¿no?, federalista. Pues te lees esa proclama federalista y te das cuenta que realmente ellos no nos encaminan a un Estado federal.
No, porque no hay pacto.
Entonces, efectivamente, ¿cuál es la distinción, cuál es la característica fundamental de un Estado federal? Partiendo un poco de la idea que dijo Antonio precisamente el sábado pasado, que era el Estado federal se fundamenta en la idea de foedus, pacto, acuerdo, que la has repetido tú, Adrián,
fidelidad,
hace un momento. Es decir, no se concibe el Estado federal sin que partes independientes, soberanas, decidan agruparse y entrar
en la fidelidad. El fedus.
Antes de que tú llegaras, estaba hablando con Antonio de cómo se forma en Alemania, el acta fundacional de la Federación fue en el Palacio de Versalles, sala de los espejos, donde se pronunció un discurso importante. Dice, vamos a crear una unión, pero allí se acuñó el concepto de Bundestroye, que precisamente Antonio lo conocía.
Sí, lo conozco el término, muy bien.
No se concibe el pacto federal sin la fidelidad. Por cierto, el documento de Granada habla bastantes veces a la idea de fidelidad. Quieren la fidelidad.
¿Y dónde la ponen ellos?
Y entonces tú, que en la primera parte de este programa has estado analizando el tema de la querella, la que estás preparando tú, ¿la querella contra quién? ¿Contra un hombre que ha sido fiel a la Constitución, al sistema español.
No, con un hombre contra la deslealtad.
¿Cómo le vas a pedir fidelidad al nacionalismo independentista catalán?
Imposible.
Ahora? Es que eso es imposible. Bien, pero me voy a centrar y brevemente en lo que es el Estado federal. Para que la gente no se llame a engaño, no puede haber Estado federal desde el Estado autonómico, porque el Estado autonómico se concibe, y aquí tenemos la Constitución, como un Estado unitario, con una soberanía, con una Constitución y, lo que es más importante, con un ordenamiento, un único ordenamiento jurídico que sale de esa Constitución. A partir de ahí, mediante leyes orgánicas, se podrá conceder determinado nivel de autonomía. Autonomía no es soberanía, no se puede confundir los dos conceptos, a los territorios. Pero esa autonomía se hace en virtud no de constituciones, sino de estatutos, y esos estatutos son leyes orgánicas que forman parte del ordenamiento constitucional. Entonces, ese esquema, que es el esquema que tenemos en el Estado autonómico español, obedece a un sistema total y absolutamente distinto a lo que es el Estado federal. El Estado federal, en origen, son diferentes estados, en plural, con diferentes constituciones, cada uno de ellas, y cada estado con su constitución tiene su soberanía. De lo que se trata es de hacer una cesión parcial o total de soberanía en virtud de una unión, de un pacto, de un foedus, de entrar en una estructura, digamos, organizativa superior, pero conservando parte de aquellas competencias que tenía. Así como el Estado federal es un Estado que cede parte, el Estado autonómico es un solo Estado que un solo gobierno que cede parte de sus competencias. Dicho esto, que no sé si se entenderá,
sí,
bien,
se entiende.
Que delega, que la delegación.
Delegación. Pero siempre el que delega es susceptible de recuperar la competencia.
Claro.
Bien, dicho esto,
la vocación,
¿no? Hay unos aspectos formales y materiales, no solamente, porque muchas veces me han acusado de que yo solamente analizo las diferencias entre el Estado autonómico y el Estado federal desde el punto de vista formal, pero es que no es estrictamente formal, también es material. Por ejemplo, esos estados federados, miembros de una federación, conservan su poder judicial, con independencia de que luego exista un sistema judicial federal. Es decir, hay dos tipos de... Cada estado en Estados Unidos o cada estado en Alemania
tiene su jurisdicción.
Sin embargo, aquí en España, la jurisdicción es única.
Bueno, yo voy a decir lo que en Estados Unidos, para completar lo que tú has dicho, no para corregir nada, lo que añadió la guinda fue que todo aquello que la Constitución expresamente no atribuye, no deja reservado para los estados particulares, tácitamente se entiende que pertenece al Estado único federal. La confusión es tan grande en Europa que en la Cátedra de Derecho Constitucional de Estrasburgo, un señor que ya está afortunadamente jubilado, pero que sigue haciendo un daño inmenso, ha sido financiado, y como es natural en España, tiene principio de Asturias y lógico es natural. Como es natural, todos los fracasados y los que no valen, aquí tienen el premio de Asturias, lo tienen asegurado ya. Pues este dice que el sujeto constituyente es plural. Es decir, es imposible que haya una constitución, sea la que sea, cuyo sujeto activo constituyente sea plural. Porque los Estados Unidos, que son federados, el sujeto constituyente es uno, que es la federación. No es que hay tantos sujetos constituyentes como estados, sino por eso se habla de pacto, porque ese pacto renuncian, en virtud de ese pacto, delegan toda la facultad soberana en uno solo. Y esa es la razón por la cual hay esa confusión tan grande en la autonomía. Por eso el conflicto, teóricamente, intelectualmente, yo lo resolví hace mucho tiempo, porque me apartándome un poco de esas discusiones estériles, me concentré en Tocqueville. Tocqueville no entra en el tema, pero dice algo esencial.
El analizar la democracia americana, el sistema americano.
No, en el segundo tomo, en el de la Revolución Francesa y Reforma, no, en otro tomo, otro libro, que es mucho más importante que el de la democracia en América, que es más profundo. Lo que dice Tocqueville es: la observación de Tocqueville parece banal. Y dice, el poder, cuanto más lejos del gobernado, mejor. De ahí saca la... Frente a Morras, que es muy posterior, que defiende el regionalismo, es decir, el antecedente de la autonomía es Morras, la extrema derecha francesa, el catolicismo católico. Viene de Francia, pero de la extrema derecha, que no llegó a gobernar nunca. Pero en una célebre obra de Morras, de Charles Morras, que significa la encuesta sobre la monarquía, durante la República Francesa, bueno, pues ahí en lo que la propuesta de Morral es darle poder a las regiones. Pero Tocqueville es el que alumbra al decir cuanto más lejos mejor. ¿Qué quiere decir? Sí a la descentralización administrativa, no a la regionalización del poder. Ahí está, claro. Eso es lo que quería añadir.
Bien, pero el Estado autonómico, la evolución que ha tenido en estos 30, 35 años, está haciendo, entre la ignorancia de la gente y la evolución del propio sistema, que hayamos tenido una descentralización de tal magnitud que la gente llegue a confundir el Estado autonómico con el Estado federal.
O con el confederal, incluso.
Incluso con el confederal. Pero yo quería decir cuáles son los miedos, los fantasmas que yo tengo en todo este tema. Hemos puesto antes el ejemplo de Estados Unidos y Alemania. En Estados Unidos y en Alemania se discute dónde está la soberanía. ¿Esa discusión es posible aquí en España hoy?
No.
Es indudable que la soberanía reside en el pueblo español. Es única y está recogida en la Constitución.
Pero esas declaraciones son falsas.
Bien.
Porque la soberanía es un atributo del soberano. El soberano primero eran los reyes. Los reyes absolutos. Hasta que Rousseau, no, antes de la Revolución. Rousseau inventa la teoría del soberano, el pueblo. Soberano del pueblo. Y eso queda todavía siendo una mentira colosal, un sueño, una utopía, una poesía. El pueblo jamás ha sido soberano en ningún país del mundo, ni lo será jamás. La soberanía significa poder supremo, indiscutible y único. Eso es la soberanía. ¿Y quién lo tiene? Lo tuvieron los reyes absolutos. ¿Y quién lo tiene? El Estado. Y dentro del Estado, ¿quién lo tiene? El gobierno. Por tanto, la soberanía está en manos de quien tiene la fuerza armada. El que tiene el monopolio legal de la violencia tiene la soberanía. Max Weber tiene razón. Y los demás no tienen ni idea porque no saben de lo que están hablando. Soberanía del pueblo, falso. Soberanía del Estado, falso. Aquí la soberanía la tiene
el gobierno.
¿Y qué dirá él? ¿Qué dirá Carl Schmitt? Lo mismo, ¿no?
Pues yo quiero hacer una pregunta, porque hemos tocado todo este tema yo creo que no es sencilla la respuesta, pero me vais a permitir que os haga la pregunta.
A ver si nos complican la vida.
A ver si
os
complico
bueno.
La vida. Dice Carl Schmitt, bueno, lo mismo que dijo usted hace 5 minutos, que el pacto federal es un pacto de singular especie, un pacto constitucional, y su acuerdo es un poder constituyente. Lo que dice usted es que no puede haber un Estado federal y distintas constituciones.
Tiene que haber
que es
solo.
Único.
Un pues, solo poder constituyente. Aunque sean 100 o 1000 Estados. Y este Averle, porque yo te he dicho, el catedrático, me aprovecho para citarlo, se llama Averle.
Sí.
Ese está pagado por la Comunidad Europea y por el gobierno español para dar conferencias y editar sus libros, pagados por el gobierno por nosotros, diciendo que el sujeto constituyente es plural, en contra de Carl Schmitt y de toda la ciencia constitucional. Y eso es pues, porque lo hace ante el fracaso del Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, cuando fracasó, la comunidad le pagó y le imploró para que hiciera lo que está haciendo. Y ha hecho una teoría a la medida de la Comunidad Europea, para hacernos creer que Europa existe como unidad constituyente, pero que la unidad consiste en la pluralidad de los Estados, y que cada Estado es un sujeto constituyente. Y que, por tanto, el pacto entre los Estados, Bruselas, es la Constitución de Europa. Eso es la imbecilidad de Averle, pagado por el gobierno español y por el contribuyente español, para que sus libros sean estudiados en las universidades. Entre otras, en la Complutense de Madrid. Y yo le hago una crítica de él feroz, porque es un hombre ignorante.
Deja que siga, Adrián.
Pues la pregunta que os quiero hacer es, si es permanente, incluso eterno, se pregunta Carl Schmitt, o no, el pacto, la Unión Federal. Si el Estado si los Estados federados pueden salirse o no. Por ejemplo, con Escocia, como hemos visto, que
hay otro caso que es más revelador, es el caso Noruega, de Quebec, Suecia. Quebec en Canadá, no. Si queréis hablamos, bueno, de él.
Lo que dice Carl Schmitt,
no,
es
llevaron mucho tiempo eso.
Si, el pacto federal tiene por finalidad una ordenación permanente, no una simple regulación pasajera, pero luego va más allá, dice, esto se deduce del concepto de estatus, porque una simple regulación pasajera con rescibilidad, perdón, con rescisibilidad,
sí, se vuelve.
No puede dar lugar a un estatus. Toda federación es por ello eterna, es decir, concertada para la eternidad.
Eso yo no estoy de acuerdo.
Ni yo. Por eso quería decirlo al final. Sí.
Vamos un pacto, si hay voluntad de pactar, puede haber voluntad de deshacerlo pactado.
Efectivamente. Y otra cosa que se resuelva por la violencia, como ocurrió en los Estados Unidos. Pero, aunque no da tiempo a hablar, hay un asunto que es atractivísimo, que es cuando Quebec quiere separarse de la Unión Canadiense, la Constitución canadiense no contempla la secesión,
no.
La posibilidad de disolver
en
la, Suecia, la Unión.
Noruega, sí.
Entonces, se plantea ante el Tribunal Supremo canadiense la pregunta, ¿puede Quebec ejercer su derecho de separarse de la Unión? Y dice, constitucionalmente no.
Claro.
Pero las autoridades centrales tienen obligación de negociar con Quebec, que es lo que busca Cataluña,
sí.
Obligarle a negociar conmigo. Y dice más, si las autoridades centrales, esto lo dice el dictamen del Tribunal Supremo canadiense, se negara, y a pesar de que no está previsto en la Constitución, la esencia, la naturaleza del pacto de unión, de federal, implica la posibilidad de irse. Pero yo quiero terminar este programa reflexionando. Eso lo dice el Tribunal Supremo de Canadá, porque Canadá es una federación.
Es federación.
Estados Unidos es una federación, pero ¿y España? No, ¿España es un Estado federal?
No.
El peligro, el miedo que yo tengo ante la propuesta del PSOE es que si se convierte esto en un Estado federal, tarde o temprano aparecería el derecho a separarse.
Eso está claro.
Entonces, mi miedo, no sé si lo compartís.
No, yo no lo comparto porque eso no va a suceder jamás.
No va a suceder, pero cuidado que
no,
estamos.
Que el Estado federal del PSOE no tiene posibilidad ninguna.
Claro,
porque nadie lo quiere. De las fuerzas nacionalistas nadie lo quiere.
No, y es que el modelo que ellos están planteando como federal no es federal.
No,
pero cuidado, porque yo de la clase política no me fío.
Pues muchas gracias, queridos oyentes. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Hasta pronto.
Si han tenido la paciencia de escucharlo.
Sí, porque hoy hemos estado hora y media.
¿Ves?
Hasta pronto.
Bien.